Colosenses, en el capítulo 12, el versículo 13. Este día vamos a hablar acerca de cómo caminar en la palabra de Dios. Es la serie que hemos estado teniendo. Vamos en esta ocasión a la parte número 3. Parte número 3, caminando en la palabra. Para esto vamos a tomar 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Amén, lo tenemos todos. ¿Sí? ¿Lo tienen los que no vinieron el domingo también? Muy bien, leámoslo. Versículo 13 dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vamos en oración, amados hermanos en Cristo. Señor, te damos gracias porque tú eres bendito y tu nombre es eterno, tal como oraba nuestro amado hermano Nelson. Ayúdanos, Señor, a tener un deseo ferviente en nuestros corazones por la palabra. Señor, te pedimos que cada uno de nuestros días nos ayudes a recordar que nos debemos a ti, Señor, que la palabra de Dios es la palabra verdadera y la de los hombres es una palabra llena de engaño y mentira. Señor, ayúdanos a ser cada día más fieles a tu palabra. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Podéis tomar vuestros asientos, amados hermanos. Si ya está sentado, no se preocupe. Muy bien. Hemos estado en la serie de cómo tenemos que caminar en la palabra de Dios. Hemos tomado ciertos versículos de Tesalonicenses que se nos presta a este hermoso y precioso tema, y el cual lo es. Pues realmente el cristianismo se trata de esto: caminar en la palabra de Dios siempre. Y ese es nuestro, debe ser nuestro deseo, debe de ser nuestro deber y nuestro objetivo principal: caminar en la palabra de Dios. Pablo les está escribiendo a los tesalónicos y les está diciendo una hermosa verdad. Hermano, qué hermoso es esta verdad y qué precioso fuese que así la recibiéramos también nosotros aquí en seguidores de Jesús. La palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino según es la verdad, la cual actúa en nosotros los creyentes. Qué bueno. Quiero que nos enfoquemos muy bien. Primeramente, el apóstol Pablo está diciendo que ellos sin cesar dan gracias a Dios de que cuando los tesalónicos recibieron la palabra de Dios que oyeron de ellos, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primero, examinemos el objetivo que ellos tenían. ¿Cuál era el objetivo pastoral en este caso del apóstol Pablo? El objetivo pastoral del apóstol Pablo era el objetivo por el cual él estaba agradeciéndole a Dios. Y él agradecía a Dios que la iglesia había tomado la palabra que ellos habían dejado como palabra de hombres. Hermanos, la palabra de Dios está por encima de las palabras de los hombres. ¿Sabe? Usted identifica a una iglesia sana cuando la iglesia tiene menos actividades y más palabras. Suficiente. No necesita entretenimiento. Yo estoy en una campaña de andar diciendo, digámosle no al entretenimiento. No al entretenimiento. Mire que vamos a hacer esto aquí en la iglesia. Fíjese usted, se lo voy a poner de este punto de vista. Antes nosotros aquí celebrábamos el día de las madres, el día de los padres, y teníamos comida, se nos llenaba. Ahora celebramos el día de los padres y no hay comida, ya no viene. No lo digo por los que vienen y no vinieron, ¿verdad? Sino estoy hablando en general, los visitantes que vienen, la gente que trae a otros. Entonces mi pregunta es, ¿y a qué venían la gente? A lo mismo, a comer. Si hay personas que se identifican, que van a la iglesia porque hay comida. Otros van a la iglesia porque hay fútbol. Otros van a la iglesia porque van a ver al amigo, a la amiga, a la novia, a la no, el novio. Se ve el novio, se van ellos también. ¿Sí? Ya no está aquella comidita, pues también nos vamos. ¿Sabes? Cuando la motivación es algo más que la palabra, ese algo más te va a sacar. Por esa razón, como predicadores, como pastores, tenemos que tener una sola motivación y es predicar la palabra de Dios. Hermanos, si traemos ideas del mundo a las iglesias, vamos a tener que seguir teniendo el mundo en las iglesias para entretener a los que han venido por el mundo y no por la palabra. Para darle seguimiento a los que vinieron por un show que teníamos, por una actividad que teníamos, por cualquier otra cosa que teníamos. Pero cuando la gente viene, empieza a llegar a Dios, empieza a conocer al Señor por la palabra, ¿qué lo sostiene? La palabra de Dios es la que sostiene. La palabra de Dios es la que fortalece. Si la palabra de Dios, las escrituras dicen, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, si la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿cómo creen ustedes que se mantiene la fe? Oyendo la palabra de Dios. Sencillo. La palabra de Dios es la que nos mantiene, nos limpia, nos va limpiando. Mira el agradecimiento de Pablo. Él decía: estoy agradecido que ustedes hayan recibido la palabra que oyeron de nosotros, pero no como palabra de hombres. Ese es el objetivo pastoral. El objetivo pastoral no es, hermanos, tengo rema, ¿verdad?, que ustedes sigan la visión del pastor. Sino tenemos que someter a la visión del pastor, que el siervo tiene una visión, que el siervo tiene una palabra, que Dios usa al siervo. Déjese de eso. Siga la palabra. Tarde o temprano, los hombres que usted más admira en la tierra lo van a decepcionar. El único verdaderamente fiel se llama Cristo Jesús. Mantenga su mirada en Cristo. Los hombres estamos y no estamos, somos y no somos. Y el día que su servidor vaya aquí a venirles a decir, hermanos, tengo rema nuevo que Dios me habló anoche, váyase de esta iglesia. Se arruinó. Aquí no hay nada nuevo. Nada puede ser inventado. Es la palabra de Dios siempre. Fíjate, tenemos que tener un celo sano por la palabra, claro. El celo sano por la palabra nos hace a nosotros entender, primeramente, que la palabra de Dios es verdad. Amén. No es mentira. ¿Por qué la palabra de Dios es verdad? Porque la verdad no es una cosa, la verdad es una persona. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿De quién habla la palabra? ¿Qué dijo Jesucristo en Juan? Las escrituras testifican de mí. Entonces la palabra, de pasta a pasta, nos habla ¿de quién? De la verdad, de Cristo, de Él mismo. Él es la verdad. Ahora bien, ¿cómo sé que estoy recibiendo la verdad y estoy verdaderamente aceptándolo como la palabra de Dios? Ese es el examen de hoy. Estamos en la serie Caminando en la Palabra. Y aquí está bien sencillo: la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hace esa palabra? Yo me congrego en una iglesia de sana doctrina. Si usted dice que se congrega en una iglesia de sana doctrina, pero su vida está podrida, ¿de qué le vale? Dice: no, hombre, si mis mayores predicadores solo son personas que se van con la palabra, pero su vida no enseña eso. Se los he dicho muchas veces: la sana doctrina no es por donde está, sino por lo que está haciendo en su vida. Sana doctrina es igual a vidas sanas, y vidas sanas son iguales a vidas santas, que la palabra de Dios está actuando en nosotros. Quiero darte 5 verdades bíblicas de cuando la palabra de Dios actúa en nosotros. 5 verdades bíblicas de cuando la palabra de Dios actúa en nosotros. Me encanta este tema, la palabra como acción en mi vida. Y te voy a ir a diferentes versículos para poder entenderlo, ¿no? Fíjate bien. Primero, sé que la palabra de Dios actúa en mí cuando entiendo que tengo vida eterna. Primero, cinco verdades donde entiendo que la palabra de Dios actúa en mí. Primero, cuando entiendo que tengo vida eterna. Mira lo que dice primera de Juan 5:13. Hermoso. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primero, él dice, Juan, que escribe estas cosas para que entendamos, para que sepamos, para que conozcamos que tenemos, ¿qué cosa, iglesia? La palabra actúa en mi vida cuando sé que tengo vida eterna. ¿Qué quiere decir con vida eterna? Bueno, Jesucristo no solamente dijo que Él era verdad, también dijo que Él era la vida. ¿Sí? Y la palabra dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿A qué se refiere con esto las Escrituras? Bueno, cuando la palabra nos habla de tener vida, nos habla claramente que la vida nuestra toma sentido cuando está en el nombre de Dios. Toda persona va a vivir eternamente. Nació para vivir eternamente. Pero no se le llama vida eterna cuando no es una vida eterna en Cristo. A ese se le llama tormento eterno. La gran diferencia. Vida eterna tiene que ver con estar todo el tiempo, toda la vida en Cristo. Empieza en la tierra. La Escritura me enseña, actúa en la palabra cuando yo empiezo a aprender y a conocer que cuando estoy en esta tierra, ya estoy en Cristo para estar en Él para siempre. Les recuerdo que el cristianismo es ir formando nuestro carácter como el de Cristo, y vamos caminando en esa dirección. Entonces, desde la tierra, Cristo está siendo formado hasta cuando estemos con Él, que nuestro cuerpo va a estar, según la Biblia, glorificado. Vamos a estar para siempre con Él. Entonces, la vida eterna es la vida en Cristo. El tormento eterno es la vida sin Cristo. Las dos son eternos. O vida eterna o tormento eterno. La palabra me enseña que en Cristo yo tengo vida eterna. Porque al cristianismo no se le busca el sentido. Es el cristianismo el que me da sentido a mí. Yo no trato de entender el cristianismo, ¿no? Yo cuando veo las Escrituras, porque actúo en la palabra, empiezo a comprender. Alguien dice, me gustaría tener esa fe. Y esto no es de tener esa fe, esto es de actuar en la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y al entender y al oír la palabra de Dios, entonces yo vengo a la vida eterna, vivir con Dios para siempre, vivir para siempre. Me encanta Juan 17:3. Aquí está bien clarito. Y esta es la vida eterna, dos puntos. Mire cuál es la vida eterna: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a quién más, y Jesucristo, a quien nos ha enviado. Entonces, ¿yo cómo actúo en la palabra? Actúo en la palabra cuando simplemente entiendo que la vida eterna hace que otros conozcan a Dios y a Cristo en mi vida. No se trata de una duración de vida en la tierra, se trata de una vida diferente en la tierra. No se trata de una vida plena en la tierra, se trata de una vida con el objetivo de Dios en la tierra. No se trata de una vida con beneficios terrenales, se trate de una vida que ha dejado los deseos de este mundo, la vanagloria de este mundo a un lado, porque está siguiendo lo glorioso que tiene Dios para siempre. Por eso, de eso se trata, tener la vida eterna. La vida eterna es un tipo de vida que es donde Dios me hace a mí santo, puro, justo, bueno, gozoso, satisfecho, realizado. Realizado. La vida eterna es algo que no le falta nada. Se llama satisfacción. Dios me dio el regalo más grande, mi salvación, la vida eterna. No necesito nada más. Satisfacción. No quiere nada, no busca nada, no ve nada más. Solamente le interesa saber de qué se trata el regalo que ha tenido el cristiano, la vida eterna. ¿Sabes? No hay nada más hermoso que enamorarnos de nuestra salvación siempre, de recordar lo que Cristo hizo. Dice la palabra que el gozo de nuestra salvación permanezca en nosotros, porque hay personas que han perdido el gozo de su salvación. ¿Cuándo? Pierdes el gozo de tu salvación cuando la palabra no está actuando en ti. Empieza uno a desinflarse, a querer tirar la toalla. Esto es de cristiano, está difícil. Has perdido el gozo de tu salvación. La palabra de Dios actúa en nosotros cuando primeramente entiendo que tengo, ¿qué? Vida eterna. Segundo, la palabra de Dios actúa en mí cuando entiendo que Él contesta mis oraciones. Siempre. ¿Cuántos aquí oramos, hermanos? ¿Quieres saber algo? Dios contesta todas las oraciones. Aquella persona que ha dicho, es que pastor, a mí no me ha contestado Dios. No, lo que pasa es que esa persona quiere oír la respuesta que quiere. No quiere quedarse con el no o el silencio de Dios. No hay oración que Dios no conteste. No existe. Primero, si yo tengo la vida eterna y se trata de que vean a Dios y a Cristo en mí, entiendo también que yo tengo comunión con Dios por medio de Cristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En 1 Juan 5:14. Me encanta ese versículo. Me fascina. Mira lo que dice. Ahí está en la pantalla. Lo leemos todos. ¿Cómo dice? Bien, dice que Él nos oye, no que va a dar lo que pedimos, ¿sí? Y que Él nos oiga, basta. Esa es la respuesta, hermanos. ¿Ha estado alguna vez usted todo tenso, estresado, cansado y solo ha querido que alguien lo escuche? ¿Sí? ¿Y cómo se siente cuando esa persona lo escucha? Ay, dice, no, qué bien, ya me desahogué. Gracias a Dios por mi esposo, mi esposa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando usted habla con Dios? Hermano, mejor que un esposo, mejor que una esposa, es saber que cuando yo pido algo conforme a su voluntad, Él me oye. Él me oye. Mire, siga leyendo el siguiente versículo, el 15, más bonito todavía. Ponga la atención. No sé si el hermano lo tiene en la pantalla. Sí, sí, sí. Hablámoslo todos. ¿Cómo dice? ¿Las tenemos o no las tenemos? Entonces pregunta, ¿Dios responde a todas las peticiones, sí o no? Todas. ¿Cómo funciona esto? Fíjate bien, la palabra que actúa en nosotros. Primero, orar no significa que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo. No, eso no es orar. Escúchalo bien, aunque sea bueno. Porque usted dice, no, pero si yo le estoy pidiendo algo bueno al Señor, le estoy pidiendo, qué sé yo, que me den el día para
ir a la iglesia. Si es bueno. Es bueno, sí. Nadie dice que no. Pero si él no responde, es por algo. ¿Sabes? El problema es cuando creemos que nuestras oraciones le tuercen el brazo a Dios. Estamos tan mal acostumbrados a salirnos con la de uno que uno cree que Dios también va a ser igual, ¿no? Como el hijo que le dice al papá: voy a lavar tu carro si me das $5. Y, o sea, no estás lavando el carro porque amas a tu papá, estás lavando el carro porque quieres los $5. Así es el cristiano que le dice a Dios: si me das mi trabajito, Señor, te voy a servir. Me encanta Pablo. Nunca lo voy a olvidar, ese estudio que dimos. Cuando Pablo quedó ciego, siendo Saulo, ¿te acuerdas? Cuando la gran luz lo iluminó. Primer encuentro con Jesús. Y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: vete ahí a Damasco, a la calle, creo que se llama derecha, y ahí se te dirá lo que has de hacer. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Ciego fue. Porque fue ciego, pudo hacerlo con la vista después. El problema es cuando el recurso es el que te mueve. Que tú dices: si Dios me da esto, entonces sí lo hago. No, hazlo sin el recurso, porque se trata de obedecer, no de torcerle el brazo a Dios. Hermano, no es lo que usted quiera adelante para moverse el segundo paso, es obedecer. Igual es lo con la oración. La oración no es: Señor, dame y yo hago. La oración es: Señor, como tú digas. Punto. La oración no es un trueque. Jamás el hombre ha pactado con Dios. Es Dios quien pacta con el hombre. Y el mayor pacto lo hizo en la cruz. No necesita tener más pactos. El pacto de la cruz, de la gracia, es suficiente. Es suficiente. Si a usted le enseñaron a pactar, a pactar, a pactar, que pacte, que pacte, a usted le dijeron de otra manera: lo que Jesús hizo en la cruz no sirve, siga haciendo usted pactos. Pero cuando usted entiende que el pacto de la cruz es suficiente, usted amará ese pacto, lo que Cristo hizo en la cruz, y sabrá que ahí está completo, no desea nada más. Cristo es suficiente, Cristo le basta, su amor es suficiente, su respuesta es suficiente, que Él lo escuche es suficiente, no necesita nada más. Punto. Orar, solamente orar es un milagro, hermano. ¿Cuánta gente no puede orar? No puede, porque sus pecados no lo dejan. Ore, no puedo. Empiezan y se le traba la lengua: Señor, no puedo. Solo orar es un milagro. Saber de que ese momento es un momento que nuestra fe está activa. Una persona que ora es una persona de fe. ¿Por qué? Porque está hablando y está consciente que alguien lo está escuchando. Por esa razón, usted no puede decir que es cristiano si no ora, porque entonces, ¿a dónde está la fe? ¿A dónde? Es como aquella persona que dice: no, hombre, no le llamé al hermano. Si siempre que nadie no contesta. Y usted ya sabe que va a hablar y no contesta. Entonces usted dice: ya le perdí la fe, dice uno, ¿verdad? Ya sé que no va a contestar. Ya usted no habla. Pero qué tal Dios, que cada vez que usted le dice: Señor, aquí estamos, buenos días, gracias por este día, y usted sabe que Él está ahí y que Él escucha, y usted empieza a pedir conforme a su voluntad. ¿Y qué es pedir conforme a su voluntad? Conforme a la palabra que actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos que las oraciones no son pedir cosas. Usted quítele las cosas a la oración y la hace poderosa en la palabra. Pídale a Dios más gozo. Miremos si no responde. Pídale a Dios paciencia. Ahí se la va a dar, aunque se tarde para dárselo. Pídale a Dios dominio propio. Pídale a Dios sabiduría. Si toda sabiduría proviene solo de Él. Pídale a Dios templanza. Y déjese de tonterías, de andar pidiendo cosas. Señor, dame un mejor trabajo. Mejor pídale gozo por el que tiene.
Señor, que dame una mejor respuesta, que ya no aguanto esto. Mejor pídale paciencia en medio del momento. ¿Sabes cuál es el problema? Le pedimos a Dios que nos moldee, que nos dé humildad, y nos ha puesto situaciones difíciles para darnos humildad y no queremos tomarlas. El cristiano que siempre está buscando el atajo nunca es firme. No puede. Un día de esto fuimos a caminar con la familia. Una ruta de 8 millas. La peor idea de mi vida, hermano. Y ya cuando íbamos caminando, ¿ustedes saben qué decidieron todos, menos yo? Tomar un atajo. Yo les dije, no, pero sí. Y no me quedó de otra que seguirlos, porque ya se iban. Dejaron al papá tirado. Ya se iban por otro lado. Hermano, nos pasó de todo en el atajo. Hubiera sido mejor, fíjese, sin el atajo. ¿Sí? ¿Sabes? El cristianismo no puede ser de atajos. ¿Y cuál es el atajo? Señor, dame amor, por favor. Y Dios te ha puesto una persona odiosa, tu jefe. Y usted se levanta todas las mañanas diciendo, hoy le voy a ver la cara. Y no es usted el que está pidiendo amor, pues. ¿Sí? Usted le dice, Señor, ayúdame a cómo yo poder predicarle a las naciones. Si no puede con lo de su trabajo y quiere a la China usted. Sí, hombre. Empiece allí. Si allí es donde las oraciones deben de ser contestadas. Actuar en la palabra, hermano, no es actuar esperando que el gozo llegue del cielo. Tenga gozo. No. Actuar en la palabra es saber que el gozo no es algo que se llega. El gozo es algo que se pelea. Pelea por tu gozo. Pelea por amor. Pelea por tener paciencia. Pastor, ¿y con quién voy a pelear? Con su carne. Su carne va a decir no. Su carne va a decir no se puede. Su carne va a decir ya basta. Pelee por tener más de él. Pero pelee orando. No hay oración que Dios no conteste. No existe. Jamás. Esta semana tuvimos una prueba fuerte en la casa con la mamá de la hermana Bertita. Estaba en un momento crítico. Y nos llamaban de allá y nos decían, se va la señora. Imagínense, hermana Bertita tiene a su mamá viva, de 98 años. Y come y anda mejor que cualquiera. Y usted mire, y la hermana Bertita, yo le digo, Tete, le digo yo, ¿y qué desea hacer y cómo le hacemos? ¿Y sabe qué me dijo? No hay problema, lo que Dios diga, si se la lleva, que se la lleve. Si la deja, que la deje. Lo que Dios diga. Y se puso a orar. Mire, hermano, eso es orar. Orar no es, Señor, déjala. No, orar es, Señor, como tú quieras. Orar no es, Señor, haz así. Orar es, Señor, como tú digas. Dame fuerzas para aguantarlo. Si me vas a poner en esta o en esta situación, solamente dame la firmeza para mantenerme con denuedo, con firmeza, en medio de cualquiera que sea tu respuesta. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy? Amén. ¿Cuál es la primera? La vida eterna. La segunda, que Él contesta todas las oraciones. Número tres, actuando en la palabra, tengo vida eterna. Número dos, Él contesta mis oraciones. Número tres, tenemos la victoria sobre el pecado. Tenemos la victoria sobre el pecado. Vámonos ahí mismo a Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. ¿Lo tenéis? Muy bien, dice la palabra: sabemos que aquel que ha nacido de Dios no. más gozo en Cristo. ¿Te acuerdas que te dije que el pecado es algo que se lucha? Perdón, el gozo es algo que se lucha. ¿Y sabes qué es lo que más quita gozo? El pecado. Toda persona que anda bien, pero bien abajo, pecado. La mayor parte de tu vida, el pecado va a quitarte el gozo de tu salvación. Por eso el salmista decía en su oración: devuélveme el gozo de mi salvación. El pecado es incompatible con la ley de Dios. El pecado es incompatible con la obra de Dios. Jesucristo vino a morir y a resucitar para quitarnos el pecado. Así que yo entiendo que cuando estoy en Cristo no puedo permanecer en pecado. Primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. No peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está diciendo: no peca. Ahora, no peca no es perfecto. No, no peca es la dirección a ser perfecto. Eso es. No es la ausencia de pecado que estamos hablando. Es el patrón de pecar del que estamos hablando. No es la ausencia de fallar que estamos hablando. Es el patrón de fallarle a Dios sin importarme que a quien ofendo es al Todopoderoso, al tres veces santo, al que lo hizo en la cruz por mí y murió por mis pecados y me lavó. Y yo no puedo seguir ofendiéndole porque he sido engendrado en Dios. De eso hablamos. Eso, a eso nos referimos. Otra razón: el pecado es incompatible con el Espíritu Santo en mi vida. Totalmente incompatible. Porque dice aquí la palabra que acabamos de leer: no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede. El ejemplo clarísimo es Pedro. Pedro pecó. Sí, pero fue restituido. ¿Te recuerdas cuando Jesucristo le dijo, Lucas 22:32, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos? Mira qué hermoso esto. Primero yo te voy a restaurar para que después tú restaures a tus hermanos. Qué bonito. La restauración de Dios con Pedro por medio de Cristo es una gran lección para que Él ahora se encargue de los demás. Porque aquel que ha recibido misericordia, ¿qué cree que dará? Misericordia. Por eso aquella persona que un hermanito anda torcido y lo que hace es acabárselo más, hundirlo más, no ha recibido misericordia. La misericordia engendra un corazón misericordioso. Mira Romanos 5:10 lo que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué hermoso este camino. A mí me encanta ver la vida de los discípulos de los primeros 3 años con Jesús. No, hombre, incrédulos, impetuosos, orgullosos, soberbios, infieles, vanagloriosos. Mire usted, 2 primos de Jesús, discípulos de Él, queriendo sentarse con Jesús allá, al lado de Él en el trono. El Tomás pidiéndole, queriendo tocarlo, queriendo meter el dedo en donde habían puesto los clavos y la mano en el costado. El Pedro fallándole. El otro robándole la bolsa. Jesucristo andaba con discípulos que estaban siendo formados por Él para que después dieran su vida por Él. Porque la calidad de un discípulo es saber que ha pecado pero sigue creciendo en Cristo. Número 4. Bien, caminando en la palabra. ¿Cómo sé que voy caminando en la palabra? Número 1. ¿Con el entiendo que tengo? Vida eterna. Número 2. Número 3. Número 4. Número 4. Cuando sé que tengo dueño. Tengo dueño. Hay dos reinos: el reino de Dios y el reino del pecado. Y yo sé que no puedo vivir en pecado porque tengo dueño. Técnicamente, estábamos en el reino de Satanás y fuimos pasados al reino de Dios. No hay un tercer reino. ¿Qué pasaba bajo el control o el reino de Satanás? Fíjate bien: su economía, su política, su religión, su educación, su hospitalidad, su todo, el sistema que funciona en el mundo genera un amor para el mundo. Satanás siempre quiere engendrarte un deseo por amar al mundo. La Biblia siempre te habla de un deseo de no amar el mundo. Examinemos un texto bíblico. Vámonos a 1 de Juan 2, 15 y 17. No améis el mundo. ¿Ni qué más? Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, ¿qué iglesia? Todo lo que hay en el mundo, ¿qué es eso? Primero, los deseos de la carne. ¿Sabías tú que la carne es insaciable? ¿Por qué crees que los futbolistas siempre quieren ser los primeros, y cuando son los primeros no les basta? Quieren todo. No sé si usted siguió o ha seguido el fútbol. Un futbolista hizo muy y volver a jugar en una cancha, lloraba desconsolado. Ese era su todo: jugar. Los deseos de la carne nunca sacian, nunca. De ninguna manera. Los deseos sexuales son insaciables. ¿Usted cree que haciendo algún acto inmoral sexual, pues tal vez eso es lo que quería, o este es un desahogo sexual, la pornografía, buscar a otra persona, hacer esto por aquí, hacer esto por allá, usted dice, sí, ya con esto ya voy a saciar mi vacío? Mentira. El deseo sexual solo tiene un deseo más grande. Todo pecado crece, no hay pecado que no crezca. Jamás. El pecado se desarrolla. Nadie empieza robando un banco. No. Empieza robando dulces. Nadie termina envuelto en ser un pornógrafo. No, hombre, empieza con una foto desnuda. Nadie termina siendo un gran adúltero. Empieza con una miradita. Empieza con un apretón de ojos. Nadie empieza un pecado como una abertura. El pecado es esa aberturita que usted va abriendo, ¿no? ¿Sabe cuál es el carácter del cristiano? ¡Pum! Saber cerrarla. No. Esto no va conmigo por una razón: tengo dueño. Actúo en la palabra. Tengo dueño. Examine las puertas, las aberturas que tiene en su vida, que son una incitación a los deseos de la carne. Escúchelo bien. Cuando Jesús encontró a aquella mujer en adulterio, Jesús le dijo, ¿por qué qué? Cinco maridos has tenido. ¿Y cuál era el que tenía en ese momento?
el sexo. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Cuál es la lección que le decía Jesús? Fíjate bien. Jesús le dijo: yo soy. Si tomas de esta agua, no tendrás sed jamás. ¿Cuál es la gran lección? El primer marido, ¿qué le dejó? Sed. El segundo marido, ¿qué le dejó? Sed. Tercero, cuarto, quinto, sexto, Jesús le dice: pruébame a mí y no tendrás sed jamás. ¿Sabes por qué? Porque Él es santo, porque Él es justo, pero por sobre todas las cosas, porque tu vacío es del tamaño de Él. Pruébalo a Él y no tendrás sed jamás. Actuando en la palabra.
Segundo, ¿qué dice? Los deseos de los ojos.
Fíjate bien, aquí la palabra va haciéndonos el método hacia atrás.
Los deseos de los ojos.
Una vez que llevé a mi hijo pequeñito allá a la ciudad, levantaba los ojos y decía: qué grande ese edificio. Yo le dije: ¿te gustan? Sí, voy a comprar uno. Me dijo: vaya pues, comprate el Empire State Building. Mira, hermano, los deseos de los ojos, la atracción al mundo, porque el mundo atrae. Pero ¿sabes qué? Recuerda, tienes dueño.
Amén. ¿Quién es su dueño, hermano?
Cristo.
Y la vanagloria de la vida, dice la palabra. ¿Sabes qué significa la palabra vanagloria? Divídala.
Vana, gloria, gloria, vana.
Es la gloria de alcanzar algo y creer que eso es todo, y te das cuenta después que eso es vano. No sirve. Alcance a Cristo y se va a dar cuenta que eso no es gloria vana, que eso es una gloria eterna. La gloria de Cristo Jesús. Esa gloria vale la pena. Esa gloria es la dirección. Esa gloria es la meta. A esa gloria sigamos. A la gloria de Cristo. Alcancemos a Cristo. Sigamos a Cristo. Caminemos en Cristo. Y no nos movamos de Cristo. Recuérdese. Usted va a temblar, pero la roca no se mueve. Y la roca es Cristo. La roca es Cristo. Mantenga su vida en su dueño, caminando en la palabra.
Y número 5, para terminar, vamos a ver si hemos estado en el sermón hoy.
Andrew, número 1, ¿cuál es lo primero que dijimos? Número 2. Número 3. Número 4. Y número 5. Caminando en la palabra.
Es que es el tema, hermano.
Sí, entonces usted siempre se confunde y lo escribe. No.
El tema. Sí.
Aquí viene. Si tengo dueño, entonces ¿qué hago?
Me guardo de los ídolos. Esta es la más dura. Caminando en la palabra, guardándome de los ídolos. Y esta creo que generaliza toda. La fe tiene un objeto. Y cuando el objeto de mi fe no es Cristo, es un ídolo. ¿Qué más sencillo que eso? La fe tiene un objeto, y cuando el objeto de mi fe no es Cristo, es un ídolo. Por eso es que usted ora por el carro, ese es su ídolo. Usted ora por sus hijos, y sus ídolos son sus hijos. Yo hablaba con una hermana, increíble la situación. El muchacho tiene unos 16, 17 años. Y una vez, yo no sé,
Hablamos de si qué pasara si Dios te quitara un hijo. ¿Siguieras glorificando a Dios? Y hablamos de que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y hablamos, pero a los que aman a sus hijos, todas las cosas les ayudan a mal. A los que aman su trabajo, todas las cosas les ayudan a mal. A los que aman a sus esposos, esposas, todas las cosas les ayudan a... Fíjate bien, es Dios por encima de todo, no es encima de todo y después Dios. No, Dios es número uno, es el lo que más amo. Tanto lo amo que mi amor por Dios es un amor superior al amor que tengo por mi alrededor. Tanto así que si lo que sea que Dios me quita o me dé o me otorgue o me detenga o haga lo que haga, como lo amo por encima de cualquier otra cosa, a los que aman a Dios, eso que Dios hizo me ayuda para bien, porque amo a Dios, no las cosas. Y esas cosas son ídolos. ¿Sabías que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos? Fabricamos ídolos de todo. La fe tiene un objetivo. La esencia de lo que es ser cristiano es tener un objetivo, y el objetivo es Cristo. Hermano, la única manera como no vamos a decaer es cuando ese objetivo no decae. No decae. ¿Sabes? Me encanta que Pablo dice en Tesalonicenses: he tenido gozo de ver cómo ustedes reciben la palabra, pero no la reciben como de hombres, sino de verdad, como de Dios, actuando en la palabra. Guarda tu corazón de los ídolos, porque los ídolos los construimos seguidamente, continuamente. Hacemos de todo un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Lo que quiero que Dios haga para sentirme pleno. Punto. Dios, si tú me haces esto en mi vida, eso va a ser suficiente para estar feliz. Y si eso no es que seas más como Cristo, es un ídolo. ¿Qué puede ser un ídolo entonces? La salud. ¿Qué puede ser un ídolo entonces? Que Dios te proteja de la muerte, del fracaso económico, de que tus hijos se pierdan. Y yo he pensado, mire que tengo mucho que pensar, tengo 5 hijos. Y una vez le dije al Señor, give me 5, y lo que me dio fueron 5 hijos. Y yo he pensado, ¿y qué tal si uno de estos hijos que Dios me ha dado no sigue el camino del Señor? Eso es duro. ¿Sabes qué? Ya estoy completo. Mi satisfacción no es que mis hijos sean salvos. Mi satisfacción es que mi verdadera adoración sea para Cristo. Si ellos son salvos, gloria a Dios, tendré gozo, pero no un gozo supremo a mi salvación, jamás. Que nada sea adelante de Cristo, nada. La satisfacción de nuestra vida debe de ser tener a Cristo, seguir a Cristo, ser como Cristo, enamorarnos de Cristo. Y me decía un muchacho, pastor, usted solo dice que Cristo, que Cristo, que Cristo, que Cristo. Ya me aburrió, me dijo. Allá fue en El Salvador, después de la prédica. ¿Y por qué solo Cristo?, me dijo. Y le dije, es que fíjate, hijo, le dije, que ese es el tema de Dios. Solo a Cristo fue que Dios dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y solo a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces ese va a ser mi tema también. Si el deleite de Dios es Cristo, ese también será mi deleite. Dele fuerte palmas al Señor, mis amados hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, por tu palabra. por el privilegio que nos has dado. Señor, sabemos, oh Padre Santo, que tu palabra es verdad, que tu palabra es acción. Así como el apóstol Pablo oró a los tesalónicos, que la palabra